Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y a mitad de semana en esta cita de hoy, tempranito y de mañana. Y vamos a, y hasta pegue y todo, vamos a una vueltecita allá por la provincia de Pinar del Río. Como ustedes saben, tiene 11 municipios, comenzando allá en la tierra de Willy Chirino, Consolación del Sur. Buenos días a la audiencia de Guane, los oyentes de la zona de La Palma, de los Palacios de Mantua, allá por las minas de Matambre, también buenos días. La propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, toda esa zona de Tabaco, San Luis también, Sandino y en Viñales. Saludos para Yelkis y Yus Ladies, que están en sintonía allá en la zona de Viñales. Así que, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por la sintonía, y bueno, a mitad de camino, comenzando nuestra tercera hora de transmisión, pero buen rato para compartir, gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Organizaciones del exilio expresan su apoyo a la disidencia interna cubana en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Detectan 8 casos de cólera en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Amnistía Internacional denuncia el incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en América Latina. Y dice un fiscal español que no hay pruebas suficientes para juzgar a la infanta Cristina en un caso de fraude y malversación.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios líderes de organizaciones del exilio manifiestan su apoyo a la disidencia interna cubana en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Al igual que en Cuba, grupos de la disidencia conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el exilio, varias organizaciones aseguran que es un día en el que hay que mostrar un apoyo total a la oposición cubana, señaló Tomás Rodríguez de Agenda Cuba.
Creemos que un día de reflexión, ver los pasos que se han dado por esa fuerza que han tenido los grupos opositores, como por ejemplo el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que permite salir y entrar de su país de origen. Los cubanos, en su inmensa mayoría, lo han logrado. Tratar de poder vender el producto de su trabajo, ya casi 1 millón de cubanos lo han logrado. Son muchas las cosas y las regulaciones que el Estado cubano le corta al pueblo de Cuba, pero el cubano se está abriendo. Eso quiere decir que hoy es un día que lo debemos de recordar y lo debemos de pensar por todos los presos políticos, por todos aquellos encarcelados, por todos aquellos que han muerto, como algo que cada vez más se acerca el momento de ese cambio.
El 10 de diciembre fue proclamado como el Día Internacional de los Derechos Humanos en la Asamblea General del año 1950 y la fecha coincidió con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ángel de Fana, de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, dijo que la represión contra los disidentes en la isla comienza varios días antes del 10 de diciembre cada año.
Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En el momento en que tú estás escuchando esta canción, están violando los derechos humanos de tus hermanos compatriotas. Están violando los derechos humanos de los presos políticos, de los opositores pacíficos y de todo el pueblo.
El documento histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de cada individuo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
8 casos de cólera se detectaron en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, lo que llevó a las autoridades a prohibir la venta de alimentos en dependencias estatales de la Dirección de Comercio y Gastronomía y en cafeterías a cargo de cuentapropistas, dijo este martes a Martín Noticias Irina Caridad León Valladares, quien vive en este municipio.
León Valladares, activista de la oposición o de la opositora Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, o FLAMUR, dijo que además de los 8 casos de cólera, hay otros 12 que son sospechosos de tener enfermedad.
Irina aseguró que los contagiados fueron trasladados al hogar materno de la localidad. Las embarazadas fueron enviadas a sus casas y las de avanzado estado de gestación remitidas a la capital provincial.
León Valladares advirtió que la situación alimentaria se torna difícil luego del cierre de 2 panaderías y concluyó que el pueblo tiene cólera, pero también tiene hambre.
La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Dianne Feinstein, afirmó que el informe sobre prácticas de interrogatorio de la CIA aplicadas después de los ataques terroristas del 2001 significaba una mácula en los valores y en la historia de la nación.
Tras aclarar que no le agrada hablar del tema, la legisladora se resume ante el Senado el trabajo de 7 años para evaluar la verdad sobre los métodos de la CIA y sus resultados, tras coincidir que los mismos nunca dieron resultados y las tácticas fueron mucho más brutales de lo que se dijo al público.
El informe de 40 millones de dólares y más de 6.000 páginas, resumido en 525 páginas que fueron publicadas, fue defendido por el director de la CIA, John Brennan, quien admitió que se cometieron errores.
Pero Brennan añadió que dichos métodos se produjeron inteligencia que ayudó a impedir ataques, capturar terroristas y salvar vidas.
En tanto, el senador John McCain admitió que a veces la verdad es difícil de aceptar y algunas veces es usada por los enemigos de Estados Unidos, pero que los estadounidenses tienen derecho a ella.
Exactamente, son las 7:08 minutos de la mañana. Si un proyecto de ley aprobado por el Senado estadounidense logra también el visto bueno de la Cámara, a funcionarios del gobierno de Venezuela se les negaría la visa para entrar en Estados Unidos y se les congelarían sus bienes en este país. Así lo explicó la legisladora Ileana Rosetinen a nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz.
La legisladora Ileana Ros-Lehtinen declaró que está trabajando a fin de que la Cámara Baja de Estados Unidos acepte la legislación que aprobó el Senado para aplicar sanciones a funcionarios de Venezuela acusados de violar los derechos humanos durante las protestas contra el régimen de Caracas. La representante republicana explicó este martes a Martín Noticias que ella logró la aprobación de su propio proyecto en la Cámara en mayo pasado, pero señaló:
gracias a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, ellos pasaron un proyecto de ley un poquito distinto en el Senado. Ahora tengo que aceptarlo aquí en la Cámara y ojalá que lo podamos hacer esta misma semana para que se pueda convertir en ley.
Ros-Lehtinen agregó que una vez promulgada la legislación, la siguiente etapa será conseguir que la administración Obama ponga los nombres y apellidos de quienes han cometido abusos. Estos serán sancionados, dijo, negándoles visas para entrar a Estados Unidos, prohibiéndoles transacciones y congelando sus bienes y activos que tienen en territorio estadounidense. La legisladora aplaudió también al Senado por aprobar una legislación de sentido común castigando a los funcionarios oficiales que han violado los derechos humanos y perpetrado actos terribles contra el pueblo venezolano. Hemos visto las protestas en Venezuela y la farsa del sistema judicial contra Leopoldo López y María Corina Machado. El régimen de Nicolás Maduro ha mostrado interés en su preservación y no en los principios democráticos de sus ciudadanos, afirmó Ileana Ros-Lehtinen. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá vamos a brindarte un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Soy Alexander y Nando Pro. Somos gente de zona.
Hola, mis queridos amigos. Soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de las Bahamas, se extiende un frente frío débil sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío está seguido por una masa de aire frío y seco que domina las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 21 y los 24 grados Celsius. En las provincias orientales, entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, claro, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, ya sabemos que la pieza más popular de los agentes libres en el béisbol de Grandes Ligas ya sabe dónde va a jugar. El pitcher John Lester, el zurdo que pichó el año pasado con las Medias Rojas y después fue cambiado los últimos meses de la temporada a Oakland, ayer firmó y decidió firmar un contrato con los Chicago Cubs. Así que los Cubs se han puesto en una buenísima, pero buenísima posición. Lester es un as de una rotación de abridores y le agregas a esa pieza a Jason Hamill, que acaba de volver a firmar con ellos, y a Jake Arrieta como sus primeros tres abridores, y este equipo puede empezar esta próxima temporada a hacer ruido y sí, van a hacer todavía van a hacer más cosas.
Van a empezar con el pie derecho, como se dice.
Sí, señor, y el brazo izquierdo de John Lester.
Y el brazo izquierdo.
Que es lo que les hace falta. Mira, este es un contrato, y le han dado un contrato de 6 años y 155 millones de dólares. Se puede convertir en un contrato de 7 años y 170 si alguno de los parámetros de que él tiene que llegar logra.
Claro.
Es un contrato difícil de juzgar por ahora. ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar la realidad, la triste realidad, que dentro de 5 años va a tener 36 años ya John Lester, porque John Lester cumple 31 años esta próxima semana.
Sí, señor.
Así que darle tanto dinero y tanto tiempo a un pitcher de 31 años no necesariamente es una buena idea, pero para lo que los Cubs están buscando, que es ganar inmediatamente y ponerse en una situación de ganar inmediatamente.
Claro, claro.
Es lo que necesitan hacer hoy. Este equipo no va a la postemporada desde el año 2008 y no ganan una serie mundial desde el año 1908.
Oígame, 1908.
Oye, yo, dime tú. Ni tú ni yo, ni Moisés pensábamos venir al mundo.
Mi papá no había nacido todavía.
Mi papá tampoco, exacto. Así que fíjate si hace tiempo desde la última vez que esta gente ganaron. Ahora, te voy a decir una cosa para que te rías un poco ahí.
Sí.
¿Te acuerdas la película Back to the Future?
Hombre, claro, yo la tengo en casa.
Una de las buenas películas. ¿Te acuerdas de la segunda parte, Back to the Future 2, la segunda?
Sí.
Bueno, en la primera él va al pasado.
Sí.
Y entonces en la segunda película él visita el futuro.
Él va al futuro, sí.
Él va al futuro. Entonces, en el año 2015, cuando él visita el futuro,
sí,
en esa película, ¿quién tú crees que gana la Serie Mundial?
Es interesante porque se juega con eso y él coge un librito donde están los resultados de los
lo del pasado, y entonces, pero cuando él llega y en el 2015, ¿quién tú crees que gana la Serie Mundial?
No me acuerdo, chico.
Los Chicago Cubs.
No me digas.
Así que ya tenemos algo que esperar y anticipar.
Está en el cine el asunto. Está bueno.
Así que hasta ya eso estaba hablado en el cine.
Sí,
oye, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organizaciones del exilio expresan su apoyo a la disidencia interna cubana en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Detectan 8 casos de cólera en San Juan y Martínez en Pinar del Río. Amnistía Internacional denuncia el incremento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en América Latina. Y dice un fiscal español que no hay pruebas suficientes para juzgar a la infanta Cristina en un caso de fraude y malversación.
Momento de recibir por acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días, bienvenido.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Saludos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Retiran sin explicaciones regreso a Ítaca del Festival de La Habana. El director del festival, Iván Giroud, revocó la invitación para que participara el filme sobre la desilusión política rodado en una azotea de Centro Habana por Laurent Canté sobre una historia del escritor Leonardo Padura. Escarcelan a opositores en espera de juicio. La dama de blanco Sonia Garro, su esposo Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, encarcelados desde marzo del 2012, ahora se encuentran en prisión domiciliaria en espera de un juicio que ha sido varias veces postergado. Cierran cafeterías en municipio pinareño por un brote de cólera. En San Juan y Martínez se detectaron 8 casos de cólera, lo que llevó a las autoridades a prohibir la venta de alimentos elaborados. Hay otros 12 casos que son sospechosos de tener la enfermedad. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestra página web en las últimas horas. Humoristas cubanos no se meten con los Castro. En la isla se divierten con la flexibilización para criticar en los medios, que alcanza límites inéditos en el programa Vivir del Cuento, pero se mantiene la regla de jugar con la cadena y no con el mono. El lado oscuro de la exportación de médicos cubanos al mundo. La publicación de Daily Beast señala que la capacidad de mover en poco tiempo una gran cantidad de médicos hacia otros países se debe a la necesidad de Cuba de recabar ingresos y apunta que no cooperar puede tener consecuencias. Raúl Castro y sus aliados dejan plantado a Peña Nieto. La cumbre iberoamericana de Veracruz concluyó en medio de importantes ausencias, como las de los presidentes de Argentina, Brasil, Venezuela y el general Castro. Pintor cubano insta a recordar a Fidel Castro por su belleza física. Nelson Domínguez dice que Castro es el más grande Adonis de todos los jóvenes hermosos que ha tenido este proceso político, y que si Miguel Ángel viviera, no hubiera esculpido un David, sino un Fidel. Y el nombre y el hombre detrás de Yusnavi Pérez. Karen Caballero nos revela la personalidad del bloguero, tuitero y excelente fotógrafo independiente cubano. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá, de regreso con Lucy.
Muy buenos días, don Oscar. Riéndome con sus veredes, mi osito. Miguel Ángel, la David. Bueno, quería comentarte que hoy es el 344º día de este año, 344, y nos quedan solamente 21 días para que finalice este año.
Solo 21 días.
En las efemérides hay muchas cosas interesantes. En el 520, Martín Lutero quemó la bula de excomunión que le decretó el Papa León X. Tú sabes que emitían estas bulas y sí. Bueno, Martín Lutero pues la quemó. En el año 1606 en España, después de 203 años de construcción, se terminaron las obras de la Catedral de Sevilla. Todavía hay una catedral que están haciendo hace 600 años, ¿no? Que no han terminado todavía, no recuerdo el nombre. Está en España.
Sí.
Es la Catedral de la Sagrada Familia. Esta demoró 200 años, pero aquella ya va llegando a 700.
Es demasiado, yo creo.
En el año 1817, aquí en los Estados Unidos, el estado de Mississippi se integró a la Unión. Una fecha muy importante para las mujeres es que en el estado de Wyoming, en el año 1860, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se le concedió el voto a las mujeres.
Qué bien.
Así que esas son algunas. Y en cuanto a premios de literatura, el premio Nobel o Nobel de Literatura en el 45 se le dio a Gabriela Mistral. Octavio Paz lo recibió también en el 90, un día como hoy, en Estocolmo, Mario Vargas Llosa en el 2010. Ah, son algunas de las efemérides del día de hoy. Ahora, volviendo al tema de por qué las mujeres son más fuertes,
sí.
Pues dice que las mujeres ya son más fuertes desde que están en el útero. Dice que aunque la cifra de embriones masculinos es ligeramente superior en el momento de la concepción, cuando una mujer pues sale embarazada, es más probable que la concepción la logre un embrión masculino. Es fuerte el que va cuando el espermatozoide pues va viajando, el masculino viaja pues de una manera más fuerte. Sin embargo, la tasa de abortos precoces, abortos que se malogran,
claro, claro,
en los primeros meses del embarazo, son embarazos masculinos. O sea, ya las mujeres, los chicos son más propensos a sucumbir a una infección prenatal, a aferrarse al útero de la madre, los embriones, cuando ha concebido pues un hijo varón. No es tan fuerte como cuando es una hembra. La hembra, pues, se agarra. Y también en el desarrollo prenatal, las mujeres van avanzando más rápidamente, sí. Se mueven primero que los varones. Incluso si el parto es prematuro, en las mujeres el pulmón y el cerebro están más desarrollados que el de los hombres. Y por eso permite que puedan sobrevivir de una manera más mejor, una manera, sí, más,
claro,
fuerte.
Claro. Qué bien.
Así que esa es una de las causas. Tenemos algunas más que las iremos mencionando pues detalladamente, pero la primera es cómo sobrevive el embrión femenino mejor que el masculino y cómo se desarrolla más rápido.
Qué interesante, la verdad. Muy interesante. Así que la mujer se agarra, de verdad, y además se sigue agarrando después en el transcurso
y luego,
de la vida.
Sí, más rápido.
Se sigue agarrando.
Se termina el pulmón y el cerebro de formar más rápido que el del hombre. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu grata compañía, hoy miércoles y a mitad de semana, 10 de diciembre del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Campaña por otra Cuba exige al régimen de Raúl Castro que ratifique los tratados internacionales de los derechos humanos. Aprueba el Congreso de Estados Unidos un presupuesto que financiará al gobierno federal hasta octubre del 2015. Se queja el presidente de Venezuela de tener un bloqueo financiero que le impide obtener créditos internacionales. Y conmemora la ONU un aniversario más de la firma de la Convención contra el Genocidio en 1948.
Pasamos con las informaciones en detalle. Campaña por otra Cuba exige al régimen de Raúl Castro que ratifique tratados internacionales de derechos humanos. José Luis Ramos amplía noticias.
Antonio Rodiles, uno de los coordinadores de demanda ciudadana por otra Cuba, continúa recabando el apoyo de los gobiernos democráticos de todo el mundo para que le exijan al régimen de Raúl Castro que ratifique e implemente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, firmados por el país en 2008.
Yo creo que el enfoque que hemos tenido es que es inaceptado. Me agrada verlo en la práctica, en lo que está ocurriendo. El régimen entiende que la ratificación e implementación de estos pactos evidentemente generaría un nuevo escenario. Me parece que debemos enfocarnos cada día en trabajar con más fuerza en esta petición y creo que el ritmo y el trabajo de la campaña va bien. Ya en este momento estamos por encima de las 1.500 quejas y peticiones enviadas al Consejo de Estado solicitando esta ratificación e implementación de los pactos.
Según Rodiles, no ha habido progreso en la situación de los derechos humanos en Cuba.
El régimen se niega a mejorar la situación de los derechos humanos en el país, no solamente en la práctica, sino también en la teoría, o digamos en el sistema legal. Por eso que tenemos que recabar el apoyo de la comunidad internacional para que de una vez cesen esas violaciones sistemáticas y arbitrarias de los derechos fundamentales.
El opositor calificó de incierto el panorama actual de Cuba.
Yo creo que es muy incierto porque el régimen entiende que el tiempo se le acaba, pero por otra parte evidentemente tiene mucho temor y sabe que la población está cada día más frustrada y más disgustada con un sistema que ha sumido el país en una profunda miseria. Creo que el año 2015 va a ser un año intenso.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El activista opositor Rafael Meneses Pupo denunció las amenazas recibidas de parte de un agente retirado de la seguridad del Estado en la localidad de Bijarú, en el municipio Banes Holguín.
10 o 15 días que yo me dirigí al barrio de Bijarú, este es un municipio de Báguano, donde viven dos opositores, Armando y Leonardo, y tuvimos allí una conversación en su casa, y al salir, porque yo fui como con 4 o 5 activistas, nos reunimos allí, y al salir yo cogí la guagua que venía para acá, para Antilla, y según un oficial de la Seguridad del Estado, porque ya retirado, que es el jefe de la respuesta rápida en Bijarú, se llama Ariel García, dice que yo de arriba de la guagua, yo le bocié a él ofendiéndole, cosa que es mentira, porque yo nunca le he hablado a ese hombre. Yo con estos represores no hablo. Y entonces él está diciendo que me va a golpear, me está amenazando. Entonces quería que el mundo conociera lo que está pasando hacia nosotros, la represión que hay aquí hacia nosotros, que queremos el cambio, la democracia, la decencia para nuestro país. Y estos represores nos quieren golpear.
El opositor Rafael Meneses Pupo ha sido blanco en varias ocasiones de amenazas y golpizas por parte de los represores del régimen cubano en Vanes Olguín.
7:34 minutos, los líderes del Congreso de Estados Unidos acordaron el martes un presupuesto de 1,01 billones de dólares que financiará al gobierno federal hasta octubre del 2015.
El jueves es el último día para las dos cámaras que aprueben esta medida y eviten la parálisis administrativa que algunos ultraconservadores republicanos del Tea Party querían forzar en represalia por la regularización por decreto de más de 5 millones de indocumentados.
La ley estará aprobada antes de que nos vayamos esta semana, aseguró el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
Se anticipa que la Cámara de Representantes y el Senado adopten la medida esta semana, pese a insinuaciones de conservadores de que la cifra es demasiado elevada.
Pasamos con las informaciones de América Latina. Rechazan en Guatemala aumento de impuesto aprobado por el presidente de la nación. Silvio Mendoza ofrece los pormenores de esta noticia.
Las empresas mineras de capital extranjero que actualmente operan en Guatemala expresaron su rechazo al aumento de impuestos recientemente aprobado por el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, señalando que el mismo no es ecuánime con otros sectores y que además desalienta la inversión. El señor Mario Orellana, presidente de la Gremial de Empresas Extractivas de la Cámara de Industria, dio a conocer sus puntos de vista sobre el tema.
El problema aquí es que se trata de llenar un agujero fiscal con lo más 10 empresas, y eso es excesivo. 10 empresas que no solo son una parte de telefonía, otras de la industria de la extracción y de la construcción. Los impuestos no deben ser específicos para un área.
De conformidad con las nuevas disposiciones tributarias del gobierno de Guatemala, a partir del próximo 1 de enero, las empresas mineras deberán pagar el 10% en concepto de regalías en lugar del 1% vigente hasta ahora. También se incluyó un aumento de impuestos para las empresas de teléfonos y para la distribución del cemento de construcción. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció el lunes que Venezuela tiene un bloqueo financiero para impedir que acceda a créditos ante la caída del precio del petróleo.
Maduro responsabilizó a las empresas calificadoras de riesgo de colaborar con una estrategia política que promueve trabas al país para acceder a los créditos.
Esta calificación ha puesto a la nación venezolana como la más alta de riesgo del mundo, incluso peor que la de los países que están en guerra, señaló Maduro en la clausura del Congreso del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.
Exactamente a las 7:37 minutos, y padres de 43 estudiantes desaparecidos en México pidieron ayer al Senado de la eliminación de los 13 poderes y la suspensión de las próximas elecciones en el estado de Guerrero debido a la infiltración del crimen organizado en la política.
No podemos estar celebrando elecciones cuando tenemos 42 estudiantes desaparecidos que tenemos que buscar, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos.
El 26 de septiembre, en la localidad de Iguala, 43 estudiantes de la Escuela Rural para Maestros de la comunidad de Ayotzinapa desaparecieron tras un ataque armado que dejó 6 muertos. Las autoridades sospechan que todos los estudiantes fueron masacrados y sus restos incinerados.
El primer ministro británico David Cameron afirmó que los países occidentales se arriesgan a perder su autoridad moral con el uso de la tortura, tras la denuncia del Senado de Estados Unidos sobre las prácticas de la CIA tras el 11 de septiembre del 2001.
La tortura es un error, siempre es un error. Todos los que queremos ver un mundo más seguro, los que queremos ver derrotado este extremismo, no triunfaremos si perdemos nuestra autoridad moral y aquello que conviene a nuestros países en un éxito, apuntó Cameron durante una visita a Turquía. Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 más del pronóstico del tiempo para Cuba con Acero Domínguez, en noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Adabalda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz 2015!
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que está afectando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos continuará moviéndose con rumbo este y esta tarde debe llegar a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Este frente frío llegará el jueves a las provincias orientales donde debe estacionarse, pero por delante del frente se están originando nublados y chubascos dispersos que están afectando Jamaica y la porción occidental de la Española. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 21 y los 24 grados Celsius, para las provincias orientales entre los 25 y los 28, los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con el decano de regreso por acá, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscar. Ya hablamos que John Lester, el pitcher zurdo de abridor, firmó con los Chicago Cubs 6 años, 155 millones sí, señor, de dólares.
Así es.
Claro, cualquier, perdón, cualquier firma así tiene varias reacciones y, claro, varias cosas que se afectan con esta reacción. Por ejemplo, ahora Max Scherzer, que es considerado posiblemente estaba entre él y John Lester para ser el mejor pitcher que estaba disponible como agente libre en esta campaña de la liga de la estufa caliente. Sí. Ahora Scherzer dice que está buscando un contrato de unos 200 millones de dólares. Mm-hmm. Así que ya, sí, ya eso lo afecta de esa forma. Claro, claro, hay otra cosa. Ahora los Chicago Cubs están entre los equipos que van a competir en la división central de la Liga Nacional, una división que incluye a los Rojos de Cincinnati. Sí, y esta, el que los Cubs hayan entrado a ese nivel ahora, quiere decir que posiblemente los Rojos de Cincinnati van a decidir, bueno, vamos a desbaratar un poco esto, vamos a bajar un poco de los sueldos que tenemos y vamos a empezar de nuevo. Incluido, pudieran estar interesados en cambiar al pitcher cubano relevista Aroldis Chapman.
No me diga eso.
Sí.
Sí.
Porque en este momento es un contrato bastante atractivo. Uh-huh. Y ya sabemos lo que Aroldis Chapman trae.
Sí, claro.
Ya sabemos que el muchacho es especial, un tipo que sí, poncha sí. Dos bateadores por cada inning que pichea.
Sí, señor.
Entonces, eso puede causar que los Rojos decidan, bueno, no vamos a poder firmar a Johnny Cueto, al pitcher abridor, que tuvo gran temporada el año pasado, y a lo mejor lo cambiamos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan decidir entre peloteros que tienen, que ahora le tienen que pagar más, un Jay Bruce, el jardinero, o los pitcher abridores Mike Leake, Matt Latos y Alfredo Simón. Y que los Rojos de Cincinnati se afectan por lo que hicieron los Cubs firmando a John Lester.
Definitivamente hay un punto de referencia ahí.
Y es el problema que entonces tú dices, claro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer el año que viene? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la piedra esa va rodando por la montaña boca abajo y va recogiendo todo lo que sí, coge. Señor. Pero eso es lo interesante que tiene esto. Todavía hay muchas cosas pasando. Todavía Justin Upton sigue con los Bravos. Todavía Evan Gaddis, el oso blanco, sigue con los Bravos. Y ellos siguen interesados en cambiarlo. Posiblemente hoy oímos algo de dónde va Matt Kemp. Y regresando a los pitchers y la firma de John Lester, ahora Filadelfia, que estaba tratando de cambiar al zurdo Cole Hamels. Sí. Dice, bueno, ahora ya tenemos aquí a Cole Hamels. ¿Quién lo quiere?
Uh-huh,
y a ustedes que no pudieron firmar a John Lester, ¿quién quiere a Cole Hamels? Y ese es el tipo de cosas que ahora pasa hoy mismo, ya empieza eso sí. Hoy, o desde anoche están caminando esas cosas.
Se nos fue el tiempo.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Campaña por otra Cuba exige al régimen de Raúl Castro que ratifique los tratados internacionales de derechos humanos. Aprueba el Congreso de Estados Unidos un presupuesto que financiará el gobierno federal hasta octubre del 2015. Se queja el presidente de Venezuela de tener un bloqueo financiero que le impide obtener créditos internacionales. Y conmemora a la ONU un aniversario más de la firma de la Convención contra el Genocidio en 1948.
Y pasamos con el habitual comentario que nos regala siempre Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días en esta fría mañana acá en el sur de la Florida. Oscar, traigo noticias de Cuba. Una noticia que para algunos es sorpresiva y para otros no, y es que La Habana sencillamente, no se puede decir de otra manera, rompió el diálogo con la Unión Europea. Es decir, estaban previstas la tercera ronda de conversaciones que se iba a celebrar precisamente en La Habana en el mes de enero. Y sorpresivamente la Unión Europea ha informado que la contraparte cubana había decidido aplazar, que dicho en lenguaje cubano no hay otra manera de calificar lo que es una suspensión de la ronda de conversaciones. Varias cosas, Oscar. Primero, lo que ha trascendido según algunos medios es que La Habana puso como excusa o como pretexto un evento que se desarrolló en marzo, es decir, hace siete, ocho meses, al que se exponía un evento cultural aquí en Washington, en el que se exponían obras, fotografías de un artista lituano. Y al gobierno de La Habana, según ha trascendido, no le gustaron las fotos ni tampoco la presencia de algunos de los invitados, entre ellos varios legisladores cubanos americanos. Esa es una excusa que no se cree ni el que asó la manteca. El fondo de todo para mí, Oscar, es lo siguiente. El gobierno de Cuba quería avanzar en las negociaciones con la Unión Europea sencillamente por razones económicas. Tú sabes, claro, que existe la llamada posición común,
Exactamente, sí.
España lleva la voz cantante, uh-huh, que es que condiciona cualquier tipo de relación, sobre todo las comerciales y económicas, sí, con La Habana, a la vigilancia, a la observancia de los derechos humanos, que en Cuba no se respetan. ¿Qué fue lo que pasó, a mi juicio? Bueno, número uno, muchos funcionarios de la Unión Europea, incluso del propio gobierno español, habían dicho que en esta tercera ronda de conversaciones el tema del respeto a los derechos humanos iba a ser esencial, cosa que molesta, irrita mucho al gobierno de Cuba. Segundo, una señal muy clara. En noviembre pasado, a finales de noviembre, estuvo en La Habana el canciller español José Manuel García Margallo, lo comentamos aquí en varios espacios en Radio Martí, y no fue recibido por Raúl Castro, mientras Raúl Castro recibió a otros dignatarios, yo te diría, de menor peso en la política mundial. Tercero, Raúl Castro acaba de dejar plantado a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre iberoamericana en Veracruz, y en su lugar mandó a Miguel Díaz-Canel, su segundo en el papel de abordo, quien pidió, por cierto, la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Y cuarto, todavía está en suspenso que pase en la cumbre de las Américas en Panamá, que se va a celebrar en abril. Estados Unidos no ha confirmado su presencia. ¿Qué es lo que ha pasado, Oscar, para concluir?
Sí.
Cuba ha vuelto en materia de política exterior al aislacionismo. Es decir, los temas que no le interesa, que no le conviene, el dinero por supuesto sí le interesa, pero los temas que no le conviene, como el de los respetos, el respeto a los derechos humanos, entre otras cosas, Cuba decide ponerle un tapón. Y con Estados Unidos va a pasar lo mismo. Es decir, no solo pasa por el asunto del embargo, esencialmente pasa ahora por el tema de Alan Gross, un caso que no se ha resuelto. Así que, si Rin Cherrán ha dicho Cuba, diálogo con la Unión Europea, más que aplazado, hay que decir que está suspendido por ahora, Oscar.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Seguro, gracias. Bueno, son las 7:50 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy.
Muy buenos días.
¿Te acuerdas el otro día que yo te hablé de un reality show de que una anaconda se iba a tragar un hombre? El hombre se tenía un traje
que se
especial.
Me olvidó, que yo quería saber por dónde iba a salir el hombre.
Bueno, no, déjame decirte una cosa. Eso pasó el día 7 para el
pasado
día 7.
¿Era un traje especial o un traje espacial?
No,
dos preguntas.
Parecía un traje espacial.
Y no era traje de
supositorio. Pero bueno, todo eso fue un fiasco. Y hay protestas tremendas en las redes sociales, porque el público ahí estaba esperando el momento ese, no pasó nada. Lo que pasó es que casi el hombre pierde la vida en el intento, porque aquel animal lo envuelve, lo estaba apretando, y el traje no le sirvió para nada, y tuvieron que ir a su auxilio y quitarle encima el anaconda, ese animal ese, porque lo iba a matar. O sea, esos animales te envuelven y van apretando sus anillos.
Son constructores.
Son constructores, trabajan para el Bicón, y entonces te van, sí, para después entonces tragarte.
No era boa constrictora, era constructora.
Era una anaconda gigantesca, y entonces tuvieron que, yo no sé, hay una parte que no sé, está claro, si tuvieron que eliminar ese animal,
pues
para
claro,
sacar al hombre de su tú sabes, de sus
pues
anillos,
claro,
que lo estaban consumiendo. Estaba pidiendo a gritos que lo sacaran de allí, porque el animal lo estaba matando.
Y le habían cobrado la entrada a alguien, que dijo, devuélveme el dinero.
Es una buena pregunta, pero había quejas. Porque en realidad no pasó lo que se supone que la gente iba a ver en este reality show. Yo no sé si cobraron, no tengo la menor idea. Yo vi después la crítica después del asunto en televisión y pusieron las imágenes en el noticiero. Pero nada, no estoy seguro si liquidaron la anaconda. Porque entonces
no era Juni Mora el que iba a la anaconda.
No, Juni Mora no estaba metido en
ni
eso.
Ni George de Nueva York.
Tampoco, pero bueno, lo que te quiero decir es que, gracias, lo que te quiero decir es que, bueno, es que todo eso, nada pasó de lo que se supone que iba a suceder.
Sí, hombre, yo lo que yo estaba esperando era por dónde iba a salir el hombre.
Y había quejas de las ¿cómo se llama esto? De que protegen los animales.
De las diferentes asociaciones
sí, porque,
protectoras de animales.
Porque supuestamente a la anaconda la eliminaron. Y entonces hay una queja de la Asociación Protectora de Animales, ¿no? Para
bueno,
salvar al hombre.
La asociación no quedaba más remedio que eliminar
no, es que
la
hacerlo,
anaconda.
Que,
había que hacerlo.
Claro, exactamente.
Lo que ya el hacer esto es una cosa... Uh-huh. Creo que de mal gusto, una cosa.
Sí,
lo que no debió haberse producido,
claro,
haber
que
llegado
no,
a
ni una idea que no tiene
esto.
Sentido ninguno.
Pero bueno, claro. La gente quiere notoriedad.
Exactamente,
a veces.
Claro.
Yo te propongo que te dé de tragar por la anaconda.
No, gracias.
¿De verdad? ¿Tú no lo intentarías?
No, lo que pasa es que no sacaron la cuenta de que un animal, antes de tragarse cualquier animal, lo que sea, porque esa anaconda se traga un venado, pero primero lo tiene que comprimir.
El venado, con los cuernos y todo eso.
Sí, lo tiene que comprimir para podérselo tragar. Y entonces ahí donde está el problema, el proceso ese es cuando podía matar al hombre.
En resumida cuenta, la anaconda es como una procesadora que venden ahora de comida, de alimentos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y voy a ir con la otra noticia, el otro dato de por qué las mujeres son más fuertes y duran más, son más longevas que los hombres. Y dice que es que son menos temerarias. Según el instituto, estudios que se han hecho pues a profundidad acerca de la discapacidad entre los hombres y las mujeres, hay una diferencia muy grande. Los hombres tienen más accidentes que se pueden quedar discapacitados que las mujeres. Incluso los accidentes de tráfico, que siempre se dice que las mujeres como manejan, son menos las mujeres que tienen en relación con los hombres.
Discrepo de ti en eso.
Tienen más accidentes.
Mira las noticias todos los días que hay su choquecito y su cosita.
Bueno, porque las mujeres son muy atractivas y siempre las sacan cuando hay un choque.
Casi siempre son las mujeres que están chocando.
Están chocando.
Malas choferas.
Eso es, no.